Putin ha dado hace apenas una hora una rueda de prensa ante representantes de las principales agencias de noticias internacionales en la que ha asegurado que está dispuesto a reunirse directamente con Zelensky, aunque solo en una supuesta fase final de negociaciones de paz. El señor Trump está haciendo grandes esfuerzos para encontrar una solución con la posición de nuestros amigos de China e India y otros países. Estamos en constantes conversaciones con ellos sobre este asunto y siempre les agradezco que estén pensando en soluciones sobre ello. Creedme, queremos llegar a esa solución lo antes posible y sería mejor hacerlo de manera pacífica. El líder ruso también ha asegurado que es una tontería decir que Rusia esté planeando atacar a un país de la OTAN y, por tanto, cree que no tiene sentido aumentar el gasto en defensa de los países miembros. Putin se ha referido también al conflicto entre Irán e Israel. Ha pedido buscar vías para lograr un alto al fuego, aunque cree que el gobierno de Teherán tiene que tener garantizado su derecho a un programa nuclear civil, lo que en un principio supondría un uso pacífico de la energía atómica. El jefe del Kremlin ha asegurado además que desde Irán no han solicitado aún ayuda a Rusia en el conflicto. Mientras tanto, en el frente, continúan los ataques cruzados entre Israel e Irán. Durante esta tarde, el ejército de Teherán ha continuado lanzando ataques sobre zonas de Jerusalén y Tel Aviv que se han saldado sin víctimas. Mientras tanto, Estados Unidos no resuelve aún la duda de si participará o no en el conflicto. Por el momento, la Casa Blanca ha desplazado aviones a zonas cercanas a Oriente Medio, entre ellas algunas bases norteamericanas situadas en España como las de Morón y Rota. Y con este problemático panorama internacional, el gobierno de nuestro país está tratando de poner su propia cúpula de hierro ante los misiles en forma de reproches que les llegan tanto desde la oposición como desde su propio bando. Este miércoles, Pedro Sánchez se ha presentado en la sesión de control al gobierno con una imagen muy distinta al victimismo con el que le vimos pedir perdón por sus escándalos de corrupción la semana pasada. El presidente ha salido al hemiciclo al ataque ante las preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?
El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. Mi tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes.
Tolerancia absoluta ante la corrupción, un curioso lapsus del presidente. Aunque el momento en el que Sánchez ha perdido la paciencia y se le ha visto especialmente enfadado ha sido ante las preguntas de sus socios, sobre todo cuando el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le ha pedido que prometa que él no está implicado directamente en la corrupción.
Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar, no podemos robar, esta gente sí. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium.
No hay sentencia en firme, señoría, pero lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría.
Para el presidente del gobierno es una anécdota que sus dos últimos hombres de máxima confianza hayan gastado el dinero de los españoles en repartirse prostitutas y enriquecerse con mordidas de contratos públicos. Por parte del resto de socios, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha evitado acudir al Congreso para tratar de separar su imagen de la de Sánchez y desde el independentismo ya se asegura públicamente y sin disimulo que van a tratar de sacarle al gobierno literalmente todo lo que puedan.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el Mundial de Clubes, el Real Madrid debuta sin despejar las dudas con las que terminó la temporada 1-1 contra el Al Hilal en un mal partido de los blancos, Juan Embiid.
Primer partido de Xavi Alonso a los mandos de la nave y poco ha podido hacer en estos 10 días para cambiar la dinámica del equipo. El Madrid no pudo obtener el dominio del balón en la primera parte, aunque sí que empezaron ganando con gol del canterano Gonzalo García. Pero a 5 minutos del descanso, Rubén Neves igualó de penalti. La segunda mitad tuvo otra versión de los blancos que pudieron terminar ganando gracias a un penalti en el 90 que le paró Bono a Valverde. En rueda de prensa, Xavi Alonso apuntaba que todavía era pronto para que todo marchara a la perfección.
Ya lo sabíamos, ¿no? El que pensara que esto todo se iba a funcionar perfectamente, pues sabíamos que cosas iban a funcionar bien, que otras cosas tenemos que seguir trabajándolas para que mejoren. Creo que la segunda parte hemos, a través de tener mejor calidad con el balón, tener mejor manejo. Nos hemos podido imponer en la primera parte, no lo hemos conseguido.
Y para ver qué cosas puede cambiar Alonso para darle un lavado de cara al Real Madrid, habrá que esperar hasta el próximo domingo. Se enfrentarán al Pachuca mexicano, al que ya ganaron el año pasado en la final de la Copa Mundial de Clubes.
Gracias, Juan. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE, gracias por estar poniendo las calles, porque si me estás escuchando ya sabes que es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que realmente nos alumbran en la vida y nos demuestran que a pesar de todo y también de las dificultades, la vida tiene sentido y hay que aprovechársela, vamos, a tope, hay que vivirla a tope. Hay una historia que tengo muchas ganas de daros a conocer. Esto sucede el año 2023, el 28 de octubre. Es cuando la atleta paralímpica Loyola Zabala recibió pues, la noticia que cambiaría su vida, y es que tenía cáncer de pulmón. Bueno, pues esta campeona de Europa en 2022, el levantamiento de peso, pensó, claro, que su carrera había terminado. La enfermedad no era nueva para ella, pues con solo 11 años sufrió una mielitis transversa que la dejó en silla de ruedas. Pero lo mejor de todo esto es que en lugar de rendirse, Loyola decidió afrontar este reto con su mayor aliada, que era el deporte. A pesar del diagnóstico complicado, que lo era, que le da una esperanza de vida de 2 o 3 años... pues sigue soñando a día de hoy con competir en Los Ángeles 2028. Y es que sus inicios, es verdad que tampoco fueron fáciles. Descubrió el levantamiento de pesas en el hospital a los 18 años y además lo hizo recomendado por un exjugador de baloncesto. Lo que empezó como una necesidad, pues terminó convirtiéndose en su pasión y la llevó a ser campeona de Europa.
Puedes estar durante varios meses en una cama de hospital, entre las mismas cuatro paredes, cuando te sientas en tu primera silla de ruedas y sales a la calle por fin, pues sabes realmente el significado de la palabra libertad. Y bueno, mi vida no cambió en absoluto, solo que todo lo que hacía de pie, pues ya empecé a hacerla sentada.
Desde el día que la cacereña recibió el diagnóstico del cáncer, empezó a trabajar en la Loyola que hoy conocemos. Una mujer fuerte, una mujer capaz de reponerse ante cualquier situación adversa, un ejemplo de resiliencia.
Para mí fue una noticia que en principio estuve en shock porque es una típica noticia que no te esperas, es algo que no te van a decir nunca, pero me acordé que en 2012, cuando mi pareja de ese momento me maltrató, yo me centré en los Juegos de Londres de 2012 para salir de esa situación a nivel emocional.
Ya salió la palabrita, el maltrato, impresionante. La atleta comenzó un tratamiento muy concreto de radioterapia, combinado con radiocirugía, y París 2024 pues serían sus quintos juegos, pero en pleno tratamiento parecía sufrir un sueño difícil de cumplir. Imagínate cómo eran sus entrenamientos.
Al principio era muy complicado porque incluso me costaba mucho pasarme de la silla a la banca y de la banca a la silla. Era algo prácticamente imposible. Y bueno, pues poco a poco, con el tiempo, cada entrenamiento me ha hecho más fuerte y eso me motivaba mucho más.
Aquí ni la quimio ni el resto de tratamiento le apartaron de los Juegos Paralímpicos de París. La deportista cerró su serie levantando 70 y 75 kilos y había conseguido lo imposible, que era viajar a la capital francesa y representar a España.
Concreto, en París 2024 me sentí totalmente diferente porque estaba tan feliz por haber llegado allí, que era algo como imposible, que fue la primera vez que, además de unos juegos, lloro de felicidad realmente. Y además hice los 3 movimientos válidos, que era algo que nunca había hecho en ningún internacional.
En estos momentos, Loyola está centrada en entrenar cada día como si fuera el último, Ella no está dispuesta a que la enfermedad la aparte de lo que le hace feliz, que es el deporte. Y en un año, en tan solo un año, ha pasado de levantar 40 kilos a levantar 100.
Y sin darme cuenta, pues he asumido la situación de salud en la que estaba pasando y me ha hecho mucha ilusión poder ir a París, bajar esos 11 kilos que tuve que bajar por la medicación. Cuando terminó París 2024, pues enseguida me ilusioné con los siguientes juegos que sería Los Ángeles.
Los Ángeles serán sus sextos juegos y por eso tiene muy claro cuáles son sus objetivos.
Yo me centro mucho en los objetivos. Mi objetivo es, primero, volver a revalidar el título de campeona de Europa, que yo fui campeona en el último europeo, me encantaría revivirlo de nuevo, en este caso ya con cáncer, y llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028 y, por supuesto, ver esa alarma que en teoría no debería estar viva.
Y es que la disciplina de Loida técnicamente se llama powerlifting o levantamiento de pesas y la lleva practicando desde hace más de 2 décadas. Aquí José Tordesillas es una de las personas que la auxilia en cada levantamiento.
Principalmente nos enfocamos en ganancia de fuerza. Estamos ahora mismo con Loida trabajando a poquitas repeticiones porque hemos visto que es lo que mejor va y vamos subiendo poco a poco el peso hasta que ella hace una repetición cerca de un 80-85% de lo que puede levantar ella. Y luego pues calculamos porcentajes para el resto de las series.
Y es que Loida Zabala no es solo una deportista que ha representado a la delegación española con honor y con orgullo en 5 Juegos Paralímpicos. Su vida es un ejemplo de superación tras quedar a los 11 años en silla de ruedas y después de ser diagnosticada hace 2 de un cáncer de pulmón. Además, ha sufrido maltrato, pero ante estas adversidades, la halterofilia adaptada ha sido su tabla de salvación, una salida que la ha convertido en una mujer fuerte y en una auténtica luchadora. Así que, Loida Zabala, eres grande, te admiramos y te damos las gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo, por contarnos esta historia inspiradora de este modo. Arrancábamos el jueves 19 de junio del año 2025, esta hora, mejor dicho, de este jueves 19 de junio. Quien te saluda es Beatriz Calderón, te vamos a acompañar hasta las 6 de la madrugada, así que si te incorporas, pues tienes mucho programa por delante. Y tenemos a Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Menos mal que contamos con tu presencia, porque si no, esto no sería lo mismo. Oye, Ana, tenemos cosas que contar a los ponedores. Sí. Hemos preparado un programa súper divertido, súper interesante. Creo que siempre comenzamos dándonos una vueltica, ¿no? Cuéntanos
sí,
el avance
claro.
encima, de esta hora.
Encima hoy el temazo que va de viajes, pues cómo no, hoy teníamos que tener, como todos los jueves, a Pedro Madera. El viaje que hoy nos plantea necesita un pañuelo para la cabeza y un parche en el ojo. Y es que hoy recorremos lugares por los que transitaron los piratas.
Me parece súper chulo.
Muy guay, ¿eh? Además que es que disfrazarse, por ejemplo, un carnaval de pirata y todo, es como que siempre nos llama la atención todo sí, el mundo pirata, así que allí iremos con Pedro Madera. Y por supuesto, antes de llegar a las 3 de la mañana también aprovecharemos para conocer algunas de las historias más interesantes que hemos tratado en COPE.
Así es, momento también de conocer la información del tiempo.
El tiempo.
Cuéntame, Ana, ¿cómo viene? Hoy otra vez calor aquí en
calor,
Madrid, hemos
calor,
pasado este miércoles.
Y más calor, porque vamos a seguir con los termómetros similares.
¿Pero nos llueve o no nos llueve? A ver, cuéntanos todo.
Todo te lo voy a contar. Para que no quede ni una duda. De momento, las temperaturas, que yo sé que es lo que ahora mismo a lo mejor hay en casa alguno que otro o en el trabajo abanicándose.
Qué decir, calor, qué calor. Por la noche.
Pues a ver, las máximas van a subir en el Cantábrico, Golfo de Cádiz y extremos este y nordeste peninsulares, mientras que bajarán en la mitad norte de la vertiente atlántica, estrecho y oeste de Alborán. Igualmente, hoy podrían acercarse, incluso alcanzar los 40 grados en Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lerida, Sevilla, Toledo y Zaragoza. Las mínimas, por otro lado, descenderán en el oeste de Galicia y en regiones del sureste ascenderán en el resto de la península. Vamos a tener las mínimas un poquito más elevadas. ¿Qué va a pasar con los cielos? Pues vamos a tener sol, cielos despejados con un poquito de nubosidad que podrá evolucionar a tormentas acompañadas incluso de granizo en varios puntos de la mitad norte peninsular y sureste. De hecho, se espera que sean especialmente fuertes, incluso con alerta naranja en Aragón, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. Eso sí, ya a partir de la tarde. La mañana la vamos a tener tranquilita. Y terminamos, como siempre, con Canarias, donde se esperan cielos también algo nubosos que podrían provocar alguna lluvia que otra débil en el norte de las islas montañosas. Y con respecto a las temperaturas, las máximas bajarán en zonas interiores de las islas orientales.
Perfecto, pues esta es la información para el día de hoy y sabemos un poquito lo que va a ocurrir prácticamente en todo el país con esas temperaturas tan altas en las provincias que comentaba Ana. Escuchamos también ahora a ponedores que han entrado en directo con nosotros. Llevamos 10 años insistiendo en que lo más importante del programa sois vosotros, los ponedores de calles, y es verdad, nos encanta escucharos, nos encanta que entréis en directo, que nos contéis por qué nos escucháis, por qué estáis ahora mismo despiertos, cuál es vuestra situación, vuestra circunstancia particular que hace pues que a las 2:15 de la mañana, cuando prácticamente todo el mundo está metido en la cama, tú estés pues con los ojos como un búho y con la radio puesta. El teléfono es gratuito, 950-6006. Márcalo, entras en directo y a cambio nosotros te damos el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo, soy Daniel, aquí una noche más dándole a la rosca.
Buenos días, pues mira, estoy al lado de Talavera de la Reina, con tractorista, conductor de maquinaria.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no duermes?
Pues aquí trabajando, soy de los de la placa blanca.
¿Placa blanca? Un vigilante de seguridad, qué bueno, ¿y en dónde te encuentras?
En un sitio que tú conoces, Estepona.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora mismo?
Pues nada, yo estoy despierta desde el primer día de septiembre, ya te he dicho.
Ah, pero desde...
Soy ponedora desde siempre.
Madre mía, ¿y cómo tanta fidelidad, León?
Pues porque hacéis una radio muy amena, muy distraída, en fin, distinta.
Buenos días.
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos.
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre en enfermedades.
En Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan.
Estoy fuera de España, estoy en Portugal.
Nuestro movimiento es muy rápido. Te cargan una tarde a las 6, 7 de la tarde y tienes que estar a las 8, 9 de la mañana en París, por ejemplo, y hacer 875 kilómetros.
Poniendo las calles.
950-6006 es un teléfono gratuito, como decimos, que tienes que marcar para poder entrar en directo con nosotros y llevarte el diploma oficial de ponedor. Así que anímate y te lo vas a llevar, vas a tenerlo. Y ahora sí, si me estás escuchando... A las 2:17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy del turismo, el turismo concretamente los turistas españoles. Queremos saber por dónde te mueves, dónde te gusta ir, dónde te gusta alojarte, con quién sueles viajar. Un poco conocer el perfil en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
37 grados y un montón. Traidor, cambiar la piel de conejo.
2:22 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando a Radio Futura, que siempre está bien escuchar a estos genios de la música, y leyendo mensajes de los ponedores, claro que sí. Juan Salgado, que nos cuenta sobre, bueno, pues sus costumbres turísticas. Pues no suelo ir a ningún sitio pues fuera así de lo habitual. Para mí el lugar es bastante indiferente. Lo importante para mí en las vacaciones no es tanto el sitio ni la compañía, como hacer lo que me apetezca sin planificación y sin horarios.
Oy, es que
este es
gusto.
El requisito de muchas personas. Oye, llévame donde quieras. Playa, montaña, pero no me pongas el horario.
No, ni un itinerario.
Ni un itinerario a cumplir.
Cosas,
el lunes no sé qué, el martes no sé cuánto. Lo que quiero es no hacer
nada.
Lo que hago normalmente, que es ponerme un horario.
Sí,
Le
sí.
entiendo perfectamente a Juan.
Además, ya cuando vas a un hotel, que encima vas al buffet del desayuno, que vas tranquilamente.
Sí, a mí el tema hotel, hay gente que dice, no, es que estás muy encorsetado. Bueno, a mí me encanta porque no tengo que hacer nada.
Claro, te quitas todas las responsabilidades.
Desde la cama hasta... ahí me encanta.
Sí.
Ni poner lavavajillas, ni...
Nada de nada.
Y lo que te digo, horario tampoco, porque puedes... En el caso al hotel al que yo voy, puedes comer o en el restaurante del hotel, por así decirlo, pero te puedes quedar en el bar de la piscina, que también te ponen algo para picar. O sea,
pues
que
oye.
No tienes que ir con el horario de 1:30 a 3:30. Puedes ir el día que te apetezca, pero un día dices a las 2:00 p.m... Ay, no, me apetece moverme de la piscina. Pues vas al bar de la piscina y hasta las 5 te ponen comida.
Oye, unos tan
nuggets,
ricamente.
Una pizza, una hamburguesa. ¿A ti qué te parece?
A mí maravilloso. Yo es que soy muy de las vacaciones así,
y no tienes
de,
que hacer nada.
De vaga total.
Confieso que yo he estado en una ocasión en vacaciones 2 días sin lavarme el pelo. Para mí eso es... Para mí eso son vacaciones. Es decir, pues hoy no me lavo el pelo. ¿Por qué? Porque no me da la gana. No hace falta. No tengo que ir a ninguna parte. Voy a estar
no me esperaba esta confesión, Bea.
Voy a estar en la playa hasta las 10:30 de la noche. Voy a subir.
Sí, sí.
Según subo, voy a comer con el moño, así, el moño. Voy a llegar a la habitación y me voy a tirar en la cama a dormir. Y
como una
no
reina.
Y no me voy a lavar la cabeza porque al día siguiente voy a hacer lo mismo.
Di que sí. Nada, nada. Has llegado al punto...
Ay, vamos, a hacer un poco el guarro es lo que busca uno en vacaciones, que es dejar de ducharse. Cuéntame algún mensaje de los ponedores.
Ángel nos dice que ellos celebran las vacaciones yéndose al campo. Dice, tenemos una segunda vivienda que disfrutamos con nuestros hijos y nietos y no solemos desplazarnos a ningún sitio, aunque mis hijos sí que lo suelen hacer por unos días, pero ellos al campo, allí bien, bien tranquilitos. Estrella también nos dice que ella al campo, que lo tiene... 5 minutitos de casa al pueblo, así que también se va allí a despejar. Y María José nos dice que a ella le gusta ir con todo pagado y de yo me voy también a veces, si no, a mi casita, a mi pueblo, a Escastel, con marido un par de meses, porque son jubilados y ahí pues tranquilamente y de vez en cuando les visita su hijo y la mujer de este. O
claro
sea
que sí, pues
tranquilidad.
Tranquilidad es lo que se
lo
busca.
Que se busca.
El vídeo que sigue dando vueltas años después. Vamos a escuchar a ponedores que también nos han dejado nota de voz en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por acompañarnos por las noches. Sobre todo a mí me hace mucha compañía en el taxi. Y no hay que olvidarse de los que somos trabajadores en sitios de playa, que nos pasamos el verano haciendo disfrutar
trabajando.
A los que están de vacaciones. Mm. Y en mi caso, yo voy a tener 3 ventanitas pequeñas. Voy a estar en Marrakech, en Roma y unos pocos días en Cádiz. 3 días, 3 días y 3 días. Buenas noches, muchas gracias.
Qué maravilla todo.
Sí, variadito además.
Marrakech me encantó, lo disfruté yo también muchísimo. Fui un fin de semana y fue la verdad que maravilla. Seguro que lo pasas muy bien en esas ventanitas que has podido sacar ahí. Y claro, es que el que trabaja en verano, pues
sí.
Es la época importante de,
claro.
De ellos, claro. Y no queda otra.
Eso luego, sí, todos los lugares a los que va calor, ¿eh? Buen calor.
Eso sí, pero también te digo, luego cuando se van de vacaciones, cuando el resto hemos vuelto... Y ellos
sí.
pueden irse de vacaciones mucho mejor, un poquito más barato y además...
Y algo más fresquito.
Claro, algo
principio.
Más fresquito y encima con menos gente. Yo le veo todo ventajas. 662-942-605 en nuestro Facebook, hoy hablando del turismo español, un poquito cuál es nuestro perfil, qué es lo que nos gusta hacer en vacaciones. 2:27 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Piratas, ponedores y gente de buen vivir.
¡La vida pirata, la vida mejor!
¡La vida pirata, la vida mejor!
sin estudiar.
Con la botella de ron.
Con
Hay que decir que como cada miércoles nos toca hacer la maleta para irnos de viaje y como siempre lo hacemos acompañados de nuestro guía Pedro Madera, pues hoy se ha atado un pañuelo a la cabeza y se ha puesto un parche en el ojo como un auténtico pirata, uno de esos personajes de los que hablamos hoy con el gran Pedro Madera. Muy buenas noches, Pedro. Esto es, me parece ya un salto al vacío, ¿eh?
Bueno, por fin un tema interesante, un tema vital y que además ayudo a mi amigo Alex, que tiene un sobrino que le gustan los sitios de piratas. Yo soy un gran seguidor del Rayo Vallecano, vida pirata, y un gran seguidor del San Pauli, más conocido como los Piratas de Hamburgo, con lo cual hoy estoy crecido, me he venido arriba, me he puesto mi bañador de gala, el que no lleva palmeritas, que lleva pececitos, lleva pirañas. Y qué noche de radio, que vamos, os voy a contar sitios de piratas, porque en España los padecimos los ingleses, pero también tuvimos nuestros piratas made in Spain, que te puedes imaginar que eran pues igual de gualtrapas que los holandeses, que los ingleses, que los franceses, vamos a engañar, ¿eh?
O sea que en España hemos tenido piratas.
Hemos tenido piratas propio y luego y hemos tenido traidores y hemos tenido piratas y santuarios piratas, que es lo que os quiero recomendar. Porque realmente la piratería, hombre, le podemos dar un toque romántico, pero lo de la piratería básicamente es robar al vecino para quedarte con lo que puedas. Eso técnicamente es la línea. Pero hay sitios muy bonitos y personajes que, bueno, pues que tienen su encanto, y lo que pasa es que por desgracia no son muy conocidos. Yo he recuperado un librito de Daniel Joaquine que tengo en casa todavía, que se llama Nuestros Piratas, de la editorial Noray, y que me encanta porque ves que las historias tienen un punto truculento, pero también un poco cutre y unos pocos piratillas, un poco de caspa, la verdad, ¿eh? O sea, que detrás de ese mundo glamuroso de superactrices con el balconé, los vestidos así un poquito expuestos, el loro en el hombro y tal, la verdad es que era todo bastante básico. Y ha habido personajes interesantísimos. ¿Algunos de mis favoritos? Pues yo creo que, pero niño, ¿no? Uno que llaman el Corsario de Buelna, que muy conocido en la costa cantábrica, en Cantabria, en Santander, en Comillas, en Asturias. Este me parece uno, pero hay sitios, bueno, que los quiero contar, por ejemplo, porque mira, uno que no piensa, uno que es un gran santuario de piratas. ¿Cuál? Y seguro en el que has estado. ¿Cuál? La isla de Tabarca.
Hombre, claro. Claro, era pequeñito, bueno, pero recuerdo cosas bonitas de aquello,
Hombre, pues la isla de Tabarca, para hay que volver. Si podemos fuera de julio y agosto, mucho mejor, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero la isla de Tabarca, para quien no lo conozca, un ponedor a veces puede saltar la calle y de saltar de la calle subir un barco. Y es la excursión perfecta, ¿eh? Llega ahí a la costa de Alicante, a Santa Pola, se coge un barquito y ese barquito, después de una hora, 50 minutos, el tiempo justo para no marearse, llega a la isla de Tabarca. Ahí te bajas en el muelle y ahí en julio y agosto la verdad es que está a tope. Pero fuera de esos meses, octubre, noviembre, que siga habiendo cruceros y barquitos, me parece un sitio maravilloso para pasar todo un día. Es un sitio, es una isla pequeña, plana, poquitos árboles, pero hombre, ahí te pones en la fortaleza y te crees un auténtico pirata. Y además es un sitio pues que tiene su encanto, porque en el siglo XVIII Carlos III decidió transformarlo y lo repobló con familias genovesas rescatadas que habían sido antiguos esclavos de Túnez. Y la verdad es que eso siempre había sido, como estos repobladores habían sido presos de piratas, pues te puedes imaginar que pasaba por allí un poco traspapelado, vaya, se quedaba ahí. Y hoy es un sitio pues obligado, y si puedes, en verano no tanto, pero si en invierno te tomas un caldero tabarquino con ese arroz meloso cocinado con pescado de roca, pues echas el día. Y me parece un sitio de verdad bonito, agradable, y que, bueno, pues ya está. Además, mira, tiene la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y yo el 29 de junio es algo que no perdono, ¿eh? Lo digo como idea, ¿eh? Como idea. San Pedro y San Pablo.
Te voy pillando, Pedro.
Dos centrales muy buenos que tenemos además al nivel del cielo, tenemos a Imano. Y yo quiero decir, 29 de junio, no es, creo que ya no es festivo, pero yo lo celebro. Se admiten comidas, cohechos, invitaciones varias, en línea profesional. Ponedor gañotero, técnicamente.
qué interesante. De todas formas, en España hay muchos puntos donde se puede disfrutar, conocer la cultura pirata. Pero es que en muchos sitios, además, ¿eh?
Sí. Mira, en la misma costa mediterránea, más al norte, ¿cuál es el pueblo así de referencia del arte? Cadaqués, ¿no? La Costa Brava, Dalí, arte, mar, pescados, buenos pescados, anchoas. Bueno, pues hay dos personajes que me encanta. Uno es Juan Capdevila, con nombre de futbolista también, y otro Sebastián Cabrises. Estos dos personajes, sobre todo en el siglo XVI, bueno, pues eran de moral dudosa, vamos a decir. Capdevila empezó asaltando a gente que pasaba por allí cercana y eso. Y Sebastián Cabrises, pues también ya asaltaba a barcos franceses con la excusa de que eran para dárselos
sí,
a las autoridades de españolas. Pero vamos, realmente ellos se quedaban con gran parte. Y aunque hoy es un remanso de inspiración, en el siglo XVI era un punto tanto saqueado por corsarios otomanos, por berberiscos y luego también por gente local, pues que se hacía pasar por unos o por otros y que no dudaba en robar a lo que pasaban por allí. ¿Sabes lo que me gusta a mí de esa zona? Las torres de vigía dispersas que quedan, como en el norte de Castellón también, o en el sur de Tarragona, y que es una maravilla verlas, pasear hasta ellas, y lo de siempre, paseíto, paseo en bicicleta, atardecer, bañito, bajar hasta la calita, en fin, una maravilla. O sea que ya sabéis, Cadaqués, y buscar por las huellas de Capdevila y Sebastián Cabrises, que eran unos truhanes locales y bueno, debían ser de lo mejor de cada casa, que se dice.
Desde luego. Aparte que esto hay que darlo a conocer, porque mira, ahora mismo Melchor me está escribiendo y dice, oye, los piratas, jamás pensé que en el programa de Poniendo a las Calles hablaríais de piratas, porque esto nos interesa a más de uno. Te quiero decir que esto a la gente le gusta, Pedro.
Hombre, es que yo, de verdad, todas las historias de piratas tienen un reclamo. No sé cuántas pelis ha habido de Piratas del Caribe, pero ha sido como una saga, debe haber tres o cuatro. La banda sonora sigue siendo el reclamo de algún programa deportivo. Las bandas sonoras son maravillosas. Y luego este mundo de piratas, pues yo creo que en el fondo, hombre, queda feo que lo digamos esta semana, que la política está muy caliente y en el programa no hablamos de política. Pero el mundo del pirateo va muy con nuestro espíritu. Oye, que me dan una patente de corso para poder robar. Me pongo, voy para allá, para un lado, para otro. Un buen intermediario que se precie. Tampoco yo creo que los piratas, cuando uno va al Caribe, a los grandes santuarios de la de Jamaica, de Dominica, de República Dominicana o de las Islas Vírgenes, es que luego las historias de piratas no eran espadachines tan brillantes como salen en la tele, ¿no? Charlton Heston, sí. David Niven, ¿no? Es que todo lo otro, sino que eran gente bastante tremenda. Y eran más bien, pues, o contrabandistas, o ladronzuelos. Mira, un sitio, por ejemplo, que yo no esperaba, y en cambio me han llegado noticias y así buscando en este librito que te decía, pues es la zona de Canales y de la Albufera de Valencia.
¡Ah, qué bueno!
Piratas ahí, pues no es que... Sí, pues es, la verdad es que, en el fondo, no eran piratas que entraran ahí con sus grandes barcos. No, simplemente pues practicaban tráfico ilícito, contrabando, robaban a unos, se escondían en los canales. O sea que no todo eso hay que pensar en galeones del siglo XVII maravilloso, sino que eran gente, bueno, pues gente que muchas veces se dedicaba al robo por sobrevivir. Claro. Un buen ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en otra zona, que la piratería moderna, pues ¿qué sería? El narcotráfico, a lo mejor, pues en Sanlúcar de Barrameda y la desembocadura del Guadalquivir, que pasaban los galeones con toda la plata y el oro que venían de las Américas a España en algunas ocasiones, pues ahí hay dos personajes que me encantan. Uno se llama Amaro Pargo, que tiene nombre de cantante flamenco, yo con todo mi respeto, que hoy actúa Amaro Pargo.
Sí, sí, suena eso, ¿eh?
Pues, suena eso. Sí, es que este tipo proseguidilla sería un crack en cualquier tablao. Bueno, pues Amaro Pargo era un navegante que empezó como comerciante, pero los negocios no le dieron muy bien, era canario en origen y se fue al Caribe, pero se conoce que tuvo algún enfrentamiento con las autoridades locales y se vino a trabajar al delta de Guadalquivir, donde creo que lo hizo con bastante éxito. Y este además, mira, la devoción no es incompatible con la profesión, y este era muy beato, muy seguidor de Sor María de Jesús, pero este las debía liar pardas y era tremendo. Y su rival en fama era Carlos Cuarteroni, que es un nombre muy asociado a la piratería y que es la inspiración de un personaje que nos ha encantado a todos. ¿Tú te acuerdas de Sandokán, Emilio Salgari?
Claro que sí, Sandokán. Eso era de finales de los 70 o mediados de los 80 aproximadamente, ¿no?
Sí, 80, el 80, eso sí. Soñaba, empezaba. Yo, por ejemplo, me sirvió de reclamo para leerme muchas novelas de Emilio Salgari, que era un pilata malayo, en las novelas, y que cuentan que Salgari nunca se fue de viaje, pero tenía una imaginación tan tremenda que recreaba esos ambientes tremendos. Pues el inspirador de esto era un tal Carlos Cuarteroni, de origen, yo creo, genovés, que estuvo viviendo en Andalucía muchos años. O sea, al igual que la familia Japón, esa embajada japonesa llegó a Corea del Río con un barco desde Japón y se quedaron allí a vivir, lo cual siempre me ha parecido fantástico, pues es un poco esta misma historia. Y Sanlúcar fue durante tiempo un punto estratégico de entrada y salida de las Américas y también, pues, corsarios. Solo robaban, sino que simplemente informaban. Y de ahí partían toda clase de expediciones. Eso es, era un informador típico. Oye, que va para allí a tal barco y que va encargado de traer tal cosa. Qué bueno. Traer plata o traer materias primas o lo que sea.
¿Cómo
o sea
se organizaban,
que
nada,
o sea que ya sabes que bajo de aquí. Hombre, digo, sin internet, además.
Sobre todo cuando no había los medios que hay ahora, ni siquiera un WhatsApp o un Signal como hace Santos Cerdán para hablar con Bildu. No, es que en aquella época, ¿cómo se organizaban? Es maravilloso aquella época.
Bueno, pues yo creo que por un lado había comunicaciones de señales, como el telégrafo, el telégrafo de señales, un conco, no eléctrico, sino de señales que tenía Napoleón a principios del siglo XIX y que quedan muchas huellas en el centro de España. Aquí, por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama, en lo alto del Cristo el Caloco, hay una torre que siempre se ha conocido como la Torre del Telégrafo. Yo empecé a investigar un poco sobre el tema y es del telégrafo y de las fuentes de comunicaciones que tenían las tropas napoleónicas para entrar en contacto. Y luego siempre ha estado pues el jinete que sale de noche, furtivo, la carta, el mensajito. La verdad es que es asombroso. Yo siempre pienso en esto, ahora que está un poco, yo creo que hay varias publicaciones nuevas sobre el reinado de Felipe II, como un señor a través de cartas y misivas podía gobernar y controlar todo el mundo desde el Escorial o desde la capital de España hasta Filipinas. Es que a mí eso sí que me parece asombroso. Claro. O sea, que estos piratas que andaban ahí por las dunas de Doñana, pues en el fondo tampoco. Hombre, tienen mucho mérito, pero a mí me da pena un poco que son figuras desconocidas y que dentro de su picardía y que de la vida. Tú es que imagínate la gracia de un gaditano, además pirata. Es que me parece la mezcla perfecta, vamos. O sea.
Qué maravilloso. Tú tienes también tu punto de pirata, Pedro. Tú te has echado un montón de kilómetros y también has conocido pues parajes insospechados y que también va mucho de pirateo por ahí, ¿eh?
Hombre, es que el pirateo cuando viajas, y más cuando viajas sin la protección de un medio, que todo esto tiene sus momentos, pues te tienes que buscar la vida de momentos muy especiales. Y además yo creo que antes era más útil ese punto de picardía de sobrevivir, cómo llevar una camiseta, por ejemplo, del Real Madrid para conseguir una habitación gratis en un hotel, por ejemplo, si el seguidor es del hotel en Malawi, eso o en Groenlandia, o cómo una mentirijilla piadosa te permite acceder a un autobús o a primera o a segunda en un tren en la India, este tipo de cosas. Esa picardía española yo creo que es muy útil, ¿no? Entonces, hombre, tampoco vamos a criticarnos tanto nosotros, ¿no? Pero sí, hay que tener un punto pirata para sobrevivir en la vida. Que, ya sabes, el mundo de la música, de la noche y de los viajes es muy parecido, querido Pulpo, ¿eh?
Desde luego que sí. Tiene su magia todo este mundo, ¿eh? Dice Pilar, qué gusto que hoy Pedro Madera nos hable incluso de piratas. Este hombre me gusta mucho, cada vez me gusta más, me dice.
Bueno, que me vengo arriba, Pulpo. Sujétame, claro, claro. Sujétame, que me quito el pañuelo y el parte. Pues mira, ahora un sitio maravilloso y que he sido un santuario pirata es Menorca. Menorca, podemos decir, claro, los piratas ingleses estaban ahí, pues un poco se refugiaban, han hecho grandes aportaciones como la Ginebra y las carreras de caballos a Menorca, que hay que reconocer que todo ha tenido su mérito. Pero el gran personaje de la piratería, el Menorca, además se mezcla la leyenda con la historia, habría que llamar al gran del corral para que nos abriera un poco los ojos, es Xoroi, en un pueblo que se llama Alayor, que durante, claro, como Menorca fue durante siglos un lugar muy cotizado por todas las potencias navales, como una base naval, como fue en el siglo XVIII por parte de los ingleses, ahí hay un lugar donde este Xoroi llegó a la cala de Vingaus, en la Macarella, cerca de Ciudadella. Nunca se sabe si fue que se instaló allí y se escondió en una cueva o que llegó como un náufrago y se instaló. Bueno, en definitiva cuenta que el personaje allí se quedó, desde allí con un barquito las liaba parda también y asaltaba a muchos que pasaban por allí y cuentan que el pueblo, ya harto de que lo robaron una vez, le acosaron tanto de los altos del acantilado y él se tiró, con lo cual tuvo una muerte trágica. Pero aumentó la leyenda del personaje. Y esto, como se dice vulgarmente, como dice, si no es vero, es bien trovato. Es decir, si no es verdad, es tan bonita la historia de cómo la gente se defendió del pirata que la obligaron a suicidarse, que me parece maravilloso. O sea que ya sabéis, si a eso lo unimos la enorme fortaleza de la Mola, que es una construcción del siglo XIX que tiene, bueno, es que tiene botines, tiene túneles, tiene leyendas, tiene amores furtivos, toda esa mezcla que tanto nos gusta, pues eso los convierte en un lugar de piratas 100%. O sea, lo que se dice un pirata full equip, con sandalias, pata de palo y espada, con lo cual es lo que necesitamos.
Qué grande. Pues Pedro Madera, hasta aquí, hablando de piratas en el día de hoy, en Poniendo las Calles. No. Cada día nos sorprendes más, ¿eh? ¿Qué quieres
solo
que te diga?
Solo digo uno más, que es uno que me encanta, son los piratas gallegos. Solo un momento. Hay un tal Benito Soto Aboal, que este era genial. Este, por lo visto, debía ser bastante cruel y con mala leche, ¿eh? Sí. Nació a principios del siglo XIX, en 1805, y duró muy poco. Murió en 1830 en Gibraltar, que también hay que tener, seguro que blanqueaba ya dinero en Gibraltar. Y este tipo no será un pirata que porque iba y atacaba a otros barcos, sino que había aprendido ese oficio de los raqueiros, que eran unos personajes, unos piratas o piratillas, que desorientaban a los barcos para que llegaran a la costa, esas costas gallegas tan escabrosas y tan duras, se encallaban, y cuando el barco encallaban, ellos iban con pequeñas embarcaciones y robaban a los barcos encallados. Con lo cual, ya sabes, para cerrar, Benito Soto Aboal, que es que este tiene nombre de futbolista, igual que el otro tenía nombre de cantante, Benito Soto, delantero centro, de esos, de unos delanteros centro de verdad. Y ese también fue pirata en las Islas Cíes y en las costas de Galicia.
Qué bueno, qué bueno. Pedro Madera, jamás me imaginaba yo que un día nos hablarías de piratas, y ha quedado muy bien. ¿Qué quieres que te diga, eh?
Ah, pues me alegra, pero ya sabes tú que el halago debilita, ¿eh? Ten cuidado que estamos a final de temporada y estas cosas son delicadas. Me tienes que poner nota para que apruebe el curso ahora último de junio.
No descarto, Pedro, que durante este verano recordemos algunas de las mejores historias que nos hayas contado durante esta temporada, ¿eh? Que han sido unas cuantas y muy buenas.
Miedo me da.
Venga, hasta la semana que viene, que los ponedores tenemos muchas cosas que hacer a estas horas, aunque estemos en bañador. Un abrazo a todos, hasta la semana que viene.
Gracias, Pedro Madera, el gran Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo las calles, animando, despertando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Mira, en el programa de Herrera, Alberto concretamente habla con Juan José Rodríguez Sendín, es miembro del grupo de biotécnica de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y habla con él sobre las falsas creencias y también los bulos que se están creando respecto a la medicina familiar. Merece la pena ser escuchado.
La consulta médica se está convirtiendo en un campo de batalla contra los bulos. Les cuento, cada vez hay más médicos de familia que se topan con pacientes que desconfían de las vacunas, que creen que el alcohol en su justa medida es bueno para el corazón, que siguen dietas sacadas de Instagram. ¿Cuál es el problema? Que cuando la desinformación se cuela en una consulta puede poner en riesgo diagnósticos, tratamientos, incluso la vida de los pacientes. Este fin de semana he visto yo cómo se circulaba un vídeo de un supuesto experto en un podcast diciendo que un buchito de agua de mar todas las mañanas te curaba de todas las enfermedades. Y se había compartido por tantísima gente que, hombre, llama la atención, ¿no? Claro, con la atención primaria saturada, desmontar bulos es casi una misión imposible. Falta tiempo, faltan recursos. Mientras tanto, los pseudoterapeutas prometen curas milagrosas, los negacionistas ganan terreno. En fin, ¿cómo lo viven quienes están en primera línea? ¿Qué hacen cuando un paciente prefiere un bulo antes que una evidencia? ¿Cómo se le convence? ¿Cuesta? No sé, se lo voy a preguntar al doctor Juan José Rodríguez Sendín, que es miembro del grupo de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero que quería preguntarle es si esto que he descrito es una realidad con la que usted se encuentra en su consulta.
Sí, el negacionismo no es nuevo, pero hoy tiene novedades, ¿no? Y estamos acostumbrados, ¿no? Pero las novedades son que la difusión de los bulos por la hoy es muy rápida, es casi inmediata, se sale un bulo y se extiende. Y antes era boca a boca, claro, era más fácil a poderlo atajar y llegaba a la consulta no de forma sobrevenida como ahora, que es. Y luego ahora también el problema está en que hay bulos que afectan a la salud, muy importantes, que son, bueno, puestos en escena por autoridades públicas, ¿no? Estamos hablando del tema del sarampión con el ministro de Sanidad norteamericano, o por el propio presidente del gobierno norteamericano con el tema de la vacuna y la COVID. Pues eso es muy difícil desmontar una consulta, pero bueno, hay que intentarlo y por supuesto que se hace, ¿no? Luego tenemos los casos clásicos, ¿no? Alcohol y tabaco. Y luego estas cuestiones que surgen, como la que acaba de mencionar, es curiosísimo, ¿no? O sea, claro, alguien te dice eso y sale en las redes a ver cómo se ataja de uno en uno. Claro. Pero insisto, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Porque lo del agua de mar podemos descartarlo, ¿no? Entiendo, doctor.
Bueno, el agua de mar está muy salada, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que se le ocurre unas cosas, pero lo malo es que la cantidad de gente dispuesta a creérselas, ¿no? Claro. Hay una herramienta fundamental para atajar esto, que por otro lado nuestras autoridades sanitarias parece que no lo tienen percibido, y es que el médico que atiende pacientes y que tiene confianza con él tiene confianza con él y los conoce de siempre, es decir, que tiene continuidad en la atención, sobre todo el médico de cabecera, es mucho más fácil que sea capaz de atajar todo esto de forma fácil y de forma corta en la consulta. Claro, si llega una persona que pasa por allí y va a estar 15 días o 3 semanas, como hoy es lo más frecuente, no existe esa continuidad de los cuidados, pues desmontar esto, bien tabaco, alcohol, estas nuevas cuestiones, en la negación de las vacunas, etcétera, etcétera, pues es muy complejo porque se pierde mucho tiempo y no se tiene tiempo, ¿no? Pero si tienes confianza con la gente, además de que te van a hacer caso, porque si no tienes confianza no te van a hacer caso, es mucho más fácil y mucho más sencillo, ¿no?
Sí, yo ahí algo he escuchado este fin de semana, lo he escuchado en la radio, una reflexión que me parece bastante acertada, porque siempre este tipo de cosas siempre han existido y yo puedo llegar a entender, como decían en esa reflexión, que alguien en un estado de desesperación total, que no tiene, pues bueno, pueda acudir a alguno de estas cosas. Lo que pasa es que luego hay quien lo hace con dolo, es decir, quien comercializa un producto que tiene un poquito de lejía, como hemos visto, que ha causado quemaduras y tal. Creo que precisamente este producto tenía el visto bueno de Kennedy, el de salud de Estados Unidos. Claro,
también, sí.
Yo lo que no sé es quién cae más en estas trampas, doctor, si son jóvenes hiperconectados, gente mayor, personas con, no lo sé, todos por igual.
No, claramente la gente joven. Claramente la gente joven porque tiene dos componentes. La gente joven actúa de una manera más rápida, más intuitiva casi, en el sentido de porque no tiene percepción de la pérdida de la salud ni de la gravedad de las cosas y está más dispuesta a asumir algún riesgo, ¿no? Entonces, y por otro lado, es que no son los que más van al médico, ¿no? Entonces, que es el médico de cabecera el que con, de forma, bueno, con respeto y sin entrar en confrontaciones, puede decirle, mira, estás equivocado, esto no es así, y podérselo demostrar, ¿no? Pero es que luego, hoy ocurre otra cuestión muy, muy gorda, ¿no? Que también afecta muchísimo a la salud, donde nosotros lo tenemos más complicado. Que es que, por ejemplo, en este momento hay de 5 a 8, no se habla de 5 millones a 8,7 millones de muertes prematuras que se atribuyen a la combustión del carbón, petróleo, gas. Bueno, es que hay gente pública, gente de mucho peso, que niega la mayor. Entonces, claro, esto, el asma, el cáncer, la enfermedad vascular, los partos prematuros, etcétera, que son consecuencia de todo esto, pues a ver cómo lo podemos abordar nosotros, ¿no? Yeah. Es complicado. Esto hace muchísimo daño y también es negacionismo puro y duro, ¿no? El negacionismo individual, el médico más o menos lo podemos abordar con esa recomendación que he hecho y que tenían que tener en cuenta en las autoridades sanitarias de intentar promocionar la continuidad de la atención en los cupos asistenciales.
No, es que además, doctor,
pero
alguien...
Lo otro
alguien
no.
Ya no digo, pero que después alguien como usted que se pega una formación de yo que sé cuántos años, una experiencia en consulta de otros, y que llegue alguien para decirle no, si no me fío de usted, me fío más de lo que van a decir en Instagram, que es una tragedia. Pero
digo una cosa, yo he estado muchos años en el mismo sitio, yo no tengo ese problema, se lo aseguro. Es decir, o es un problema excepcional. Es decir, que venga a consulta uno de mis pacientes, o no está conmigo, y si está conmigo, me va a hacer caso, igual que si me hace caso cuando está tomando en exceso un medicamento.
Yeah.
Por eso es tan importante. Me refiero a los negacionismos individuales, ¿eh? Yo los otros globales, los de que se niega la mayor del cambio climático, del calentamiento global, bueno, también ahí tenemos que incidir porque el calentamiento global y el calor con ciertos medicamentos es tremendo, ¿no? Los efectos que puede tener, y también tenemos que trabajarlo. Pero yo desde la confianza con mis pacientes, hombre, se pega un caso excepcional, ¿no? Un alcohólico que no hay manera, ¿no? Pero casi más motivo por la dependencia. Pero es muy difícil que a un médico con el que tiene una gente con la confianza, claro. Bueno, es difícil que no se le haga caso. Ahora, los jóvenes, es verdad que si no van a la consulta, pues va a ser difícil que los puedas abordar, ¿no?
Sí, es verdad. Doctor, le agradezco enormemente su tiempo, don Juan José Rodríguez Sendín. Ha sido un gusto charlar con usted. Gracias.
Y muchas gracias por su colaboración, porque esto es una cuestión que nos corresponde a todos.
Muchas gracias, doctor, se lo agradezco.
Of a wave, it's like magic. in a dive, 'cause you can't help the slide floating downstream.
I'm taking my time.
Oh, so let her go. Don't start spoiling the show. It's a bad dream.
I'm taking.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Fernández, sacerdote rector de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid.
Y de alguna manera nos invita a aceptar este amor y a corresponder a este amor, porque es al final lo que a los hombres nos hace felices, el saber que alguien nos ama de esta manera tan extraordinaria y poder corresponder a este amor. Este es el mensaje de Jesús a Santa Margarita en el siglo XVII y se están conmemorando ahora 350 años de estas revelaciones del corazón de Jesús.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, la UCO ha...